Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, fuck. You got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Empezaba el siglo XXI y Robin Williams cantaba Rock DJ, esta canción que hacía parte de su lanzamiento Sing When You Are Winning en el año 2000. Y que sampleaba canciones de Barry White del año 1977 y marcó un hito en la historia que quiero que empecemos a trabajar ahora con la mesa de trabajo, pero escuchemos un poco más primero.
Las voces del libro. Luis Izquierdo conduce Las voces del libro.
Y así como Robin Williams saludaba el siglo XXI con su Rock DJ, pues yo le doy la bienvenida a todos los ciberoyentes que se conectan en este momento por U Rosario Radio, formando opinión en este programa Las voces del libro de la editorial de la Universidad del Rosario. Y este es un buen momento para empezar a saludar a las personas que me acompañan el día de hoy en la mesa de trabajo. Claudia Luque, ¿cómo está?
Muy bien, Luis, muchísimas gracias por esta invitación. Cada vez es más placentero estar aquí acompañándolos.
Muy bien, Claudia, vamos a hablar de diseño, diagramación y de imagen. Juan Carlos, nuestro panelista invitado también el día de hoy.
Muchas gracias, Luis. Sí, muy contento nuevamente de retomar aquí en la mesa de trabajo este tema y estar aquí en las voces del libro.
Hoy queremos hablar de imagen, queremos hablar de diseño y rockear un poco, que Juan Carlos quería que este programa fuera más rockero el día de hoy y se lo pidió expresamente al productor con algunas sugerencias que tenemos. Y antes de entrar en materia, yo quisiera saber si se acuerdan de cómo era este video, para contarle de pronto a los ciberoyentes nuevos qué era lo que pasaba con Robin Williams en esa época abriendo el siglo XXI.
Yo me acuerdo muy bien porque ese video MTV, creo que cuando uno tenía el VHS, uno grababa ese video y lo repetía porque es que era maravilloso, todo un striptease de Robin Williams que incluía hasta sus músculos y quedar completamente como un esqueleto mientras trataba de seducir a un grupo de mujeres que patinaban a su alrededor, o sea, era... La sumisión total
locura,
de este hombre,
era no,
era la sumisión total de este hombre para seducir mujeres, entonces se entregaba así completamente. Puede que sea bajito, pero qué encanto.
Y Robin Williams era un sex symbol, ¿no?
Sí, ¿no? Y en esa época, digamos, la parte de ese video, la imagen, era bien impactante, porque ver a una persona totalmente despojándose, no solamente de la ropa, sino de todas sus prendas.
De la piel,
de los músculos, eso generaba un impacto bastante grande.
Visualmente y el trabajo de edición que tuvo eso, hablando de nosotros el que tema, hablamos tanto de edición, ese fue un proceso de edición tremendo.
Y es un poco llegar hasta la médula, ¿no? Hasta los huesos. Hasta el pelo lo botó Robin Williams.
Y otras partes, ¿no? Sí, o sea, se veían otras.
Bueno, valga la mención, ¿no?
Y resulta que en las voces del libro, pues nada es en vano, ¿no? Y un poco empezábamos trayendo un poco esta imagen de Robin Williams. Comenzando el siglo XXI, ojalá nuestros ciberoyentes puedan poner de pronto en YouTube el video para que lo vean y revisar pues cómo la imagen aquí iba generando un entramado y fortaleciendo pues como la música de Robin Williams en este momento. Y pues de eso nos da paso un poco a pensar en qué influye la imagen, el diseño gráfico, la fotografía,
la tipografía a un libro, porque uno diría como, o sea, uno que está acostumbrado, uno como que coge el libro y ya está, pero hay algo oculto ahí que tal vez no hemos, no, de lo cual no hemos hablado, siempre hablamos es como del texto, de lo que se dice.
Yo creo que estos programas que hemos venido, este ciclo de programas que hemos venido haciendo, ha sido como ese striptease que hizo Robin Williams. Vamos a seguir con este tema para explicarlo un poco, y creo que ya hablamos con los editores, hablamos con los autores mismos, hablamos también con los encargados de la parte de comercialización, es decir, hemos descrito muchas facetas, y la más importante, que es una de las más, que colabora más a que sea la presentación misma, es la parte de diagramación y diseño de libros. Sean revistas o sean publicaciones académicas, todas necesitan una imagen, pero más que una imagen es que seduzcan al lector y que lo inviten a compenetrarse con los textos y los contenidos.
Claro, Claudia, yo creo que no solamente en los libros, o sea, generalmente hoy todo se ve, todo entra por los ojos y todo se está vendiendo por la imagen que se está realizando. En los libros, pues básicamente eso es una parte fundamental. O sea, tener una buena imagen, un buen diseño, te genera a ti una muy buena aceptación en el público y en el cliente final.
Y bueno, yo creo que eso de la imagen es bien importante. Yo creo que aquí con producción vamos a pensar en un rockero que tenga una imagen bien fuerte ahí, alguien que haya sido camaleónico también en su puesta en escena, y que fue lo que también vendió de alguna manera el desaparecido David Bowie hace que murió este año, y celebremos con él un poco lo que es la imagen y cómo esa imagen proyecta, crea mundo y proyecta un mundo, que es lo que los editores académicos y en este caso los invitados de hoy, nuestros diseñadores gráficos y nuestros ilustradores, quieren hacer con las obras que nosotros publicamos. Entonces, pues nada, vamos a pasar a ese segundo plano y esperamos comunicarnos rápidamente con nuestros invitados para que todos nuestros ciberoyentes los escuchen. Recuerden que nos pueden seguir en @urrosarioradio en Twitter y en @editorialur.
Las voces del libro.
La radio universitaria, vívela en urrosarioradio.com.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
Bueno, lo que escuchamos de fondo es David Bowie. Esto es un sencillo que sacó él en 1972. Y se acuerdan de ese mítico personaje que él creó, que se llama Ziggy Stardust. Y me gusta mucho esta canción de David Bowie, no tanto por su canción, sino por su estética y su fuerza en el escenario, que tenía que ver mucho con la imagen que él representaba, no solo con los personajes que tenía, sino con la estética. Por algo fue llamado el camaleón del rock. Y en un programa en el que estamos enfocados en hablar sobre el diseño, sobre el color, sobre la imagen, pues este David Bowie es un personaje que nos inspira. Y nos inspira tanto como un invitado muy especial que traemos desde este continente, pero un poco lejos. Nos estamos comunicando en este momento con Leonel Sagaón de México. Y pues va a ser Juan Carlos Ruiz el que va a presentar un poco el perfil de él para entrar a comunicarnos con él desde México.
En las voces del libro, la voz de Juan Carlos Ruiz.
Claro, Luis, muy buenas tardes a todos los ciberoyentes. Leonel, pues es un diseñador gráfico, artista visual, profesor en diseño y editor. Desde hace más de 20 años desarrolla proyectos de comunicación gráfica para el ámbito cultural y universitario. Todo su trabajo ha sido publicado en su país natal, México, y el extranjero, y ha recibido premios, entre los que se destacan 3 premios de calidad editorial CANIEM. En primer lugar, en el Bienal Internacional de Cartel en México, un tercer lugar en el Trienal de Mons, Bélgica, y un segundo lugar en el Bienal Nacional de Diseño y un premio a Diseño en el 2014. Imparte clases, conferencias, talleres relacionados con el diseño, el arte y la comunicación en instituciones tan importantes como la UAM, la UACM y la INBA. Fue coordinador en la especialidad de producción editorial de la Escuela de Diseño del INBA y actualmente es profesor investigador de la Academia de Comunicación y Cultura de la UACM. Desde 2012 fundó Tintabel, empresa dedicada a generar y publicar contenidos sobre la comunicación.
Y entramos en comunicación con Leonel Sagaón en México. Leonel, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Saludos acá desde México.
Muchas gracias, Leonel. Está con nosotros una mesa de trabajo que te presento, Juan Carlos Ruiz y Claudia Luque y Luis Izquierdo, con quien vas a conversar el día de hoy.
Encantado, encantado. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, Leonel, quería empezar por preguntarle a usted, en ese, leímos ahora su hoja de vida y tiene que ver mucho con el trabajo, con las publicaciones, y quería saber es cómo logra usted darle identidad a esa obra escrita, es decir, es difícil como, para mí es difícil como pensar, es decir, uno como escritor hace una obra, pero usted le da como un carácter a partir de la imagen y el diseño. ¿Cómo se gesta su trabajo? ¿Usted ahora con el editor, con el autor? ¿Cómo empieza a formar esa imagen para un libro?
Bueno, hay que entender de inicio que es un trabajo de equipo. El origen suele ser el texto del autor, pero mi trabajo más intenso es con el editor. Si tengo la suerte de trabajar con un buen editor, entonces pues hay una gran comunicación donde vemos muy principalmente de qué se trata el proyecto editorial y quién es el público o lector al que se dirige. Eso a mí es el primer indicador de hacia dónde tiene que ir la imagen del proyecto editorial. La segunda parte tiene que ver con conocer la estructura del contenido, si es una novela o si es un texto académico, son muy diferentes. Y finalmente, un tema gráfico o un estilo que le sea conveniente. Si estamos hablando de una aproximación más bien pop o clásica o para lectores de la tercera edad. Ese es el tipo de referentes que me ayudan a guiarme.
Leonel, un gusto saludarlo. Y,
encantado.
Pues ya nos había acompañado en el boletín Tendencia Editorial que editamos este año para la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y fue uno de los artículos pues que complementó muy bien ese perfil que hacíamos sobre la diagramación, sobre el diseño, y mencionaba aspectos muy importantes que quisiera que nos recalcara un poco. ¿Qué beneficios y aporte concede la diagramación a los textos? Más allá de la lecturabilidad y un formidable sentido estético, ¿hasta dónde puede enriquecer un texto? ¿Qué valor agregado le da?
Bueno, pues tiene que ver en definitiva con la mejor recepción del material escrito. El valor estético no es un valor accesorio, no se trata de un simple enchulamiento de los textos. Digamos que la mejor aceptación del lector tiene que ver también con partes, vamos a llamarlas emotivas, de su relación con el texto. Toda esa dimensión estética es muy importante. Otra que no desprecio para nada es la legibilidad, y la, no solamente entendida como un fenómeno ocular, sino realmente como la posibilidad de entrar en contacto desde el punto de vista simbólico con los referentes del lector. En este sentido, mi misión es que el fenómeno de la lectura de cualquiera de los textos sea del mayor provecho para el lector.
Leonel, ahora es con Juan Carlos. Muy buenas tardes.
Encantado.
Gracias. El concepto de diseño y diagramación involucran generalmente el problema de la composición. Estamos pues en una editorial académica. ¿Existe al momento de diagramar o diseñar alguna diferencia entre diseñar una publicación académica de una publicación comercial?
Bueno, en el caso de las revistas y los magazines, el desafío es diferente. No es que una sea más sencilla que la otra. En el caso de los libros, sí. Por ejemplo, los libros de narrativa de de novela, por ejemplo, suelen ser mucho más sencillos desde el punto de vista tipográfico que los libros académicos, que son muy desafiantes desde el punto de vista tipográfico porque tienen un montón de minucias. En el caso de las revistas, podemos tener revistas comerciales de gran complejidad tipográfica y revistas académicas de una gran simpleza. Aquí lo importante es que el diseñador, bueno, de entrada tiene que leer el texto. Es algo que de pronto sorprende cuando lo digo en mis charlas con los colegas diseñadores, pero es definitivo. O sea, el diseñador tiene que leer el contenido y tiene que entender cuál es la estructura de la argumentación que se ha planteado. Y ese es el primer, digamos, andamiaje sobre el cual se va a estructurar toda la composición tipográfica. Si es una revista de una sola columna, o de dos, o de tres, o de cuatro, no es gratuito. Hay que ver cómo esa estructura tipográfica se corresponde con la estructura de la argumentación. Las publicaciones académicas, decía yo, en su cuerpo pueden tener, después de un par de párrafos regulares, un bando con una citación importante para la argumentación o notas, referencias o información adicional que tal vez en forma de tablas o de gráficas o de diagramas se tienen que corresponder con la parte a la que, en la que se hace referencia a ellas. Entonces es complicado, sí, sí es complicado, y hay que elegir de entrada un formato de revista que sea versátil y que permita flexibilidad para cada uno de estos artículos. Una misma revista académica tiende a tener 4, 5 o 6 artículos de estructuras distintas, y eso lo vuelve complicado.
Leonel, ¿en qué momento entró usted al mundo del libro? Usted es un diseñador y un artista visual, pero ¿cómo fue picado por el bicho de la edición y de las publicaciones en formato libro?
Bueno, pues es que después de muchísimos años de hacer diseño editorial y de convivir con autores y con editores que con el tiempo se fueron convirtiendo en mis mejores amigos, pues las conversaciones tendían mucho a repasar mucho la valoración, la significación, la relevancia de las publicaciones. Y ellos son quienes me convencieron, pues, que el trabajo del editor es un trabajo relevante, trascendente. Y me empecé a sentir como que el trabajo del diseñador, estrictamente entendido como un formador, me quedaba chico. Me gustaba mucho leer o tener en mis manos publicaciones que me retaban, que me estimulaban, que llamaban a mi curiosidad. Y de pronto pues dije, bueno, si no siempre tengo clientes o proyectos que me lleguen con esas características, pues quiero emprenderlos yo. Y entonces esto siempre, de la mano de mi compañera, de mi esposa, que es también editora, pues iniciamos como esta aventura editorial. Afortunadamente tengo un socio que también viene del mundo académico, muy entusiasta, con mucho empuje, y bueno, entre los tres hemos ido haciendo estos proyectos bajo el sello de Tintable.
Una pregunta es, estamos pasando mucho del papel a lo digital. ¿Cuáles son las ventajas de la edición digital para un diagramador? ¿Cuál es el aporte o el beneficio, el plus que les concede a ustedes?
Bueno, puntualmente para un diagramador el reto puede ser nulo, ¿no? O tremendamente difícil. Porque desde el punto de vista de la diagramación, hoy tenemos las versiones digitales y electrónicas de los EPUBs, donde pareciera ser que toda la elección tipográfica y la diagramación quedan anuladas por el dispositivo de lectura. Porque un mismo texto puede, según la preferencia del lector, cambiar de una tipografía con patines romana a una sans serif. Entonces, bueno, ahí pareciera que es la anulación total del diseño editorial. Pero por el otro lado están las nuevas versiones de las publicaciones electrónicas, que ya normalmente conocemos como con el nombre de app o aplicaciones, o estos formatos donde al girar el dispositivo se mantiene la diagramación, que bueno, han abierto todo un terreno de tecnología y de desafíos de software y de conocimientos en programación que pues rebasan con mucho lo que era el trabajo estrictamente del diseño editorial.
Leonel, siguiendo la misma pregunta de Claudia, ¿para usted lo digital fomenta el talento o lo destruye?
No, yo creo que lo estimula. Ahorita es un reto, es un gran reto el que tenemos por delante, esta nueva era de las publicaciones digitales es un terreno virgen, fértil, desafiante para que los diseñadores, los editores, los programadores y todo el mundo empiece a buscar las nuevas posibilidades de narración, de argumentación, de contar cosas, de convencer con nuestros argumentos de una manera radicalmente distinta, donde no solamente es el poder del texto escrito el que nos comunica, ¿no? Están todas las otras capacidades de audio, de video y de interacción que son un desafío fantástico. A mí, la verdad, me tiene muy emocionado.
Por ejemplo, México, a través de Redalic específicamente, hablando de publicaciones académicas, están promoviendo el uso del XML JATS como una opción casi que especial que permite editar y generar los PDFs para impresión y que todos los procesos se puedan manejar así, que queda como un texto muy movible, no sé, son términos técnicos que realmente no manejo muy bien, pero esto hasta qué punto nos deja el trabajo del editor y del diagramador y del corrector supeditados a un esquema como el XML.
Bueno, mira, yo tampoco es que esté demasiado conocedor de esta parte tecnológica, pero yo la impresión con la que me quedo es que el XML es una especie de mal necesario encaminado a ser la base o el cimiento del contenido ante un escenario que cambia de dispositivos, de lenguajes y de posibilidades cada 18 meses, cada 6 meses. Entonces, no es posible, como digamos, sentarse conforme con un PDF cuando existe la posibilidad de que dentro de 10 meses se extinga, o el formato .mov o cualquiera de estos. Entonces, se ha considerado que XML, digamos, pudiera ser como la materia prima duradera para que después pueda ser utilizada por cualquiera de los dispositivos futuros o de los lenguajes futuros. De ahí creo que parte la cosa. Ahora, es verdad que en este momento pareciera ser que la forma en la que se despliega ese contenido XML en una pantalla dependiera exclusivamente del robot. Uh-huh. Y en ese sentido, todos los que estamos como intermediarios de la forma y de la construcción de significados a través de la imagen, pues quedamos anulados de alguna manera o supeditados a un proceso de ingeniería, ¿no? Ese es el estado de las cosas hoy, pero tengo que decir que no era el estado de las cosas el año pasado y es improbable que sea el estado de las cosas dentro de 9 meses. También está en nosotros, los profesionales, el que sepamos hacer patente el valor de nuestra intervención en esto, es decir, el valor del editor, el valor del editor gráfico, el valor del diseñador gráfico, del ilustrador y de todas estas gentes que en definitiva están enriqueciendo el contenido. Si nosotros nos conformamos nada más con un repositorio de contenidos para un futuro improbable, pues entonces sí, quedémonos todos como profesionales del XML.
Lionel, muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ustedes.
Desde la Universidad del Rosario se lo agradecemos. Y antes de despedirlo, quisiera saber, el público que nos escucha, a nosotros, ¿dónde lo puede contactar usted? ¿Sus redes sociales, sus páginas web?
Bien, bueno, sí, son varias. Me encantaría estar en contacto con todos ustedes. A través de Twitter, @LeonelSaga. En Facebook, con mi nombre completo, Leonel Sagaón, tiene una H intermedia y una calaquita como imagen. Tengo la página de mi estudio, es www.sagaon.com, Sagaón con H intermedia. Y la página de mi editorial es www.tintable.com.mx. Me daría muchísimo gusto entrar en contacto con los amigos de Colombia en general y de Rosario en particular.
Muchas gracias, Leonel. Un gran saludo para usted y para los que lo acompañan, incluyendo los pajaritos que nos acompañaron el día de hoy.
¿Se escuchaban por allá?
Claro que sí.
Una grata compañía.
Una grata compañía.
Estoy acá en una tarde lluviosa en Valle de Bravo, un lindo pueblo a unas 2 horas de la capital.
Añoramos,
me tuve que resguardar de la lluvia en el único lugar que encontré, y pues sí está lleno de pajarillos por acá.
Qué bueno.
Les agradezco mucho la invitación, les mando un caluroso saludo desde por acá y a ustedes y a todo su auditorio.
Vale, felicidades, Leonel. Muchas gracias.
Muy amables. Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, hasta luego.
Las voces del libro. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Nuestra universidad se está transformando. En el marco del Plan Integral de Desarrollo al año 2020, se presenta a la comunidad rosarista la nueva estructura organizacional de la universidad. Esta transformación nos permitirá afrontar los retos de cambio para construir una universidad con altos estándares de excelencia, compromiso y servicio. Espera más información. Anuncia Rectoría, Vicerrectoría, Sindicatura y Secretaría General. Ciencia, cultura, educación.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio. Las voces del libro.
De fondo tenemos un grupo integrado por colombianos, chilenos y franceses. El grupo se llama Four Burning Caravan y esta canción es El Jardín Secreto. Esta propuesta incluye varios ritmos, unos como el jazz, el manouche, el balban rock, el swing y el blues. Y estuvieron presentes en Rock al Parque hace unos días, con un poco, contando toda su energía, algo de rock gitano. Y bueno, esta música quiero que escuchemos un poco. Bueno, y tenemos en cabina el día de hoy un invitado muy especial. Él es Miguel Gerardo Ramírez, pero será Claudia Luque quien lo presente el día de hoy.
Claro que sí, Luis. Empecemos por contar que es diseñador gráfico egresado de la Universidad Nacional y desde 2006, desde ese momento, se dedica al mundo editorial, los impresos, la ilustración y la fotografía. En conjunto con Carlos Vargas y Miguel Castiblanco comenzaron el proyecto de vida llamado Quilca Diseño Gráfico, con el cual llevan 10 años de experiencia trabajando principalmente con editoriales universitarias, entidades culturales y ambientales. Desde hace 3 años se convirtieron en una empresa, de la cual Miguel es el gerente. Miguel, bienvenido.
Buenos, ¿cómo están?
Bueno, Miguel, muchas gracias por haber aceptado la invitación de las voces del libro de la Universidad del Rosario. Quería preguntarle, yo quiero que le cuente a nuestros seguidores oyentes, ¿Qué es Quilca en el mundo editorial?
¿Qué es Quilca en el mundo editorial?
pues nosotros empezamos desde que salimos de la universidad como con un proyecto de poder como responder a una necesidad de diseño que había, sobre todo en las editoriales universitarias, en las editoriales como pequeñas también, donde se veía como la ausencia un poco del diseño. Cuando nosotros salimos no era tan fuerte. Supongo que ya con el diseño ha cogido un poco más de fuerza y pues ahorita se ve un poco más, pero en ese momento era casi nulo encontrar diseño aplicado, digamos, a las editoriales universitarias. Era muy, muy menorito. Entonces nosotros desde que comenzamos con todo ese proyecto, buscamos fue como dar apoyo, como dar un poco de respuesta, soporte a esos campos que están un poco descuidados desde el diseño.
Miguel, escuchando un poquito el fondo musical, ¿qué le parece el rock?
Ah, me gusta.
¿Sí? ¿Este grupo lo conoce?
No, este no lo conocía. Soy más clásico.
No, pero tampoco somos tan...
No.
¿Qué nos quiere insinuar?
Es que en estos días se ha celebrado la fecha del rock,
¿no? Del rock, claro.
Del rock, entonces es importante tener esa
información. Sí, fue justo que... Qué pena, Miguel, continúa.
No, el fin de semana pasado fue Rock al Parque.
¿A Luis le gusta el rock?
Sí, el rock.
Clowny, hablar.
Sí.
Ahora, lo que pasa es que yo no sé esto cómo entra una propuesta de rock, pero bueno, pero eso no vamos a empezar a preguntarnos ahí.
Perfecto. Miguel, pero... mira, continuando con el tema, el concepto de diseño y diagramación, pues el diseñador como tal, pues establece las pautas, la diagramación, el formato, los colores. El diagramador aplica cada una de estas pautas o estos conceptos. ¿Un diagramador puede trabajar como diseñador o viceversa?
Sí, claro. De hecho, yo sí pienso que los diagramadores deben ser diseñadores en todo momento. Porque si, o sea, una respuesta de un diseñador para una pauta, para una propuesta, un estilo, nunca va a cubrir absolutamente todo lo que se puede encontrar el diagramador en el camino. Entonces, sí es necesario que el diagramador sepa en algún momento cómo resolver esos encuentros, o si no va a terminar haciendo pues un sancocho en el libro.
Tengo una pregunta. ¿Existen proyectos editoriales que permiten más libertad creativa? Es el caso de lo que nosotros tenemos, que es el Boletín Tendencia Editorial. Lo sé, es mi hijo y por eso hago tanto énfasis, donde pues usted ha sido un gestor invaluable. ¿Cómo cree que sea posible crear esa simbiosis entre academia y diseño para beneficio del lector? Lograr traspasar ese Boletín Tendencia, que tocamos temas que pueden resultar un poco densos, profundos, pero que logramos llegar a la gente con una sencillez que no afecta el diseño y que tiene no solo un gusto estético, sino cómo hacer eso en las publicaciones académicas, cómo lograr esa simbiosis.
Difícil. Pienso que debería tener como un principio el lenguaje. La forma en la que están escritos los textos es fundamental para que alguien que no sea académico pueda leer. Sí, o sea, eso es fundamental. Como está pues en el boletín que hacemos cada vez. Sí, los libros editorial universitaria generalmente son densos. Bastante, bastante densos. Y es difícil porque siempre creo que falta un poco de diálogo tal vez con los autores o eso, para desde el punto del lenguaje poder ir soltando un poco más esa información para que la gente la accese más fácil. ¿Sí? Si no, pues sí, los libros van a seguir siendo el mismo ladrillo de la columna de texto, que solamente leen a los que les interesa el tema. ¿Sí? O sea, hay que buscar otras formas de poder hablar de las investigaciones, de la ciencia, de derecho, para que la gente pueda leer. Esa es como creo que la búsqueda que hay que plantearse en principio desde ahí. Ya después vendría todo lo que es diseño y todo lo que es la parte edición y todo eso, pero debería ser fundamental desde el lenguaje.
Bueno, Miguel, yo creo que con la primera pregunta que le hice, pues lo que vi era que fue un proceso como de una innovación y de un emprendimiento que ustedes realizaron pues ya desde que estaban saliendo de la universidad y identificaron un vacío en el mundo editorial y empezaron a trabajar ahí. ¿Puede contarles a los ciberoyentes cómo fue ese proceso de inicio? O sea, cómo no vio ser fácil, pero quiero como que nos cuente qué hicieron, qué puertas tocaron, cómo se la jugaron, cómo demostraron que eran los que eran, para darles identidad a de verdad a unas cubiertas y a unas carátulas del libro universitario que no decían nada, que no comunicaban.
Pues nosotros empezamos sin saber nada. Así creo que empiezan todas las empresas. Creo que sí hace falta un poco de eso, digamos, en la Academia del Diseño, un poco como de gestión, un poco de...
¿Emprendimiento?
De emprendimiento, porque uno sale, se sabe hacer las portadas, sabe hacer los libros, sabe hacer, pero no hay ni idea de cómo se mueve, nada del mundo editorial y del diseño en general. O sea,
¿El diseño es empírico? ¿O hay alguna institución?
No, pues están las instituciones, hay instituciones que están como eso, como, no sé, como...
Que enseñan como el arte.
Sí, claro, pero eso es como la base. Pues de todas las carreras, lo que enseña la universidad siempre va a ser la base.
La creatividad sí ya es propia de cada persona.
Eso, supongo. No, y el conocimiento del proceso después.
¿Y
eso
cómo ya se gestiona?
Eso es empírico, o sea, no todos los diseñadores van a salir a hacer libros. Y si no se puede lograr experiencia en eso, pues nunca van a hacerlo. Inicialmente, pues nosotros comenzamos... pues íbamos realmente a hacer visitas, llevamos un muy pequeño portafolio con los trabajos como estudiantes. Y ya de ahí en adelante, desde que nos salió ya como la primera oportunidad de hacer, que fue un catálogo pequeño como de 40 páginas. Y ya de ahí en adelante se movió solo, digamos, como a partir de la calidad del trabajo que uno fue desarrollando. No fue más extraño, digamos.
Miguel, digamos, los elementos bases para una diagramación son la tipografía, el color, la comparación. ¿Existen otros elementos que pueden incidir en una buena diagramación?
La comunicación. O sea, obviamente eso depende mucho de los proyectos. Hay proyectos que son mucho más sencillos, ¿sí? Muchos libros universitarios son relativamente sencillos. Pero, por ejemplo, el boletín que nosotros sacamos es un boletín que uno tiene que meterse absolutamente dentro del texto para poder hacer ilustraciones o proponer una portada diferente o proponer... Y uno tiene que hablar mucho, con los autores, con los editores, con los coordinadores, con los impresores, ¿sí? O sea, el proceso es muy, muy de equipo.
Muy dinámico.
Y muy dinámico. En esos casos, en ese tipo de publicaciones... que tienen, digamos, un poco más de libertad, es cuando más se tiene que hablar, más se tiene que hacer una comunicación, porque hay muchos más detalles para tener en consideración.
Yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de las recomendaciones o casi exigencias de los índices, sobre todo por el tema de las revistas académicas, que incluye ya los libros y su proceso de indexación, diagramar en XML, ¿cuál es el reto para los diagramadores? ¿Cómo adaptarse y mantener los estándares de calidad y no simplemente depender de un formato?
Para los diagramadores.
Pues, ¿y dónde queda el diseño? Es que
el diseño... Pues es que con la tecnología pasan cosas. El hecho de que ahorita haya un lenguaje como base, que va a ser que es donde está metido ahorita todo el mundo, en algún momento yo creo que eso va a cambiar un poco, buscando un poco más la identidad, o sea, la individualidad de cada editorial, porque si no todo va a ser igual, y esa búsqueda pues se va a dar en algún momento. Sí, o sea, eso digamos que el diseño no en algún momento va a volver a retomar esas cosas mientras se procesa. ¿Sí? De hecho, ya los inputs ya uno puede hacerlos mucho más personalizados, que hay cosas que se pueden no dejar cambiar, ¿sí? Ese tipo de cosas yo creo que a futuro van a seguir evolucionando para poder permitir que las editoriales...
Volver a la personalización, exacto, algo que exacto, sea nuestra, o sea,
ahorita,
identidad.
Ahorita estamos como en el principio de esa tecnología, ¿sí? Pero digamos que la esencia del diseño va a tener que volver a meterse dentro de eso para que volvamos a tener identidad. Cada editorial, cada libro, cada lector, la relación con el texto es diferente. Entonces sí creo que, o sea, el papel es mantenerse actualizado, que es la parte, digamos, más complicada, pero seguir diseñando es fundamental, seguir mirando, seguir estudiando, seguir leyendo, seguir alimentando al diseñador es fundamental.
Miguel, ¿usted tiene algún libro de los que ha realizado con Quilca donde diga este fue el libro donde se guardó la proporción exacta de contenido, enchulamiento, como decía nuestro amigo Lionel, diseño, color, que quedó comunicación. Perfecto, comunicación, diga este es el libro?
Sí, de hecho, el año pasado con la editorial de La Sabana sacamos el libro del Puente del Común, que es el libro, o sea, cada detallito, por ahí nos faltó algo con el impresor al puro final, pero el libro es uno de los mejores libros que hemos sacado desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de la editorial. Fue un trabajo muy, muy chévere.
Muy bien. Miguel, redes sociales para que lo contacten o donde puedan conocer el trabajo.
Nosotros estamos en Facebook, Quilca Diseño Gráfico, uh-huh, y nuestra página web que es quilcadg.com.
¿Twitter?
No, Twitter
no. No, bueno, está bien.
quilcadg.com.
Sí, con K.
Perfecto. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación y que sigamos con adelante con nuestros proyectos.
Por supuesto.
Hasta luego y gracias.
Vale, chao, chao.
Las voces del libro. ¡Hay tanta luz aquí!
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Tu voluntad cuenta. Únete al grupo de voluntariado corporativo UR. Convocan Desarrollo Humano, Gestión Organizacional y el Instituto Rosarista Acción Social, CERES. Para mayor información, búscanos en Facebook como Voluntariado Rosarista. Tu voluntad cuenta, porque servir nos hace grandes.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Conéctate con la voz de Claudia Luque en Las Voces del Libro. Let's go.
Con nosotros, fuera de los temas culturales, académicos, hacemos complacencias musicales. Luis Izquierdo, nuestro presentador, ha pedido que producción nos trajera un tema muy importante que se titula Killing in the Name, que la canción es originalmente de la banda de rock Rage Against the Machine y la versión que escucharemos corresponde a The Prophet of Rage. No se preocupen, se trata de un supergrupo que está integrado por los integrantes de Rage Against the Machine y los cantantes de Cypress Hill. Cuéntenos, Luis, sobre la canción, hágame el favor.
Bueno, ahí tenemos, bueno, aparte que me gusta mucho, marca como esa etapa lejana en la que era adolescente. Estudiaba en la universidad, no tiraba piedra, aunque estudié en una parte en la nacional, pero no, tiene como todo este poder de convocar a la resistencia. Todo un diálogo contra el poder que tiene Rage Against the Machine acá. Y no por nada, Juan Carlos preguntaba que si me gustaba el rock. Y me gusta el rock puro, este rock como combativo, que sigue manteniendo la resistencia.
Clásico.
De los 60, rock clásico, pero rock fuerte. Sí. Además, rock que tenga letra, que tenga sentido.
Y que la gente mechonea pues, cuando canta, ¿no? Pues digo.
Mejor dejémoslo sonar, por favor.
Sí, un poco,
Las voces del libro.
Some of those that hold office are the same that burn crosses. Some of those that hold office are the same that burn crosses. Some of those up in Congress are the same.
what they told you.
Now you do what they told
you. Now you do what they told
you. Now you do what they told
you. Now you do what they told
you. Now you're under control.
Now you do what they told
you. Now you're under control.
Now you do what they told
you. Now you're under control.
Now you do what they told
you. Now you're under control.
Now you do what they told
you. Now you're under control.
Now you do what they told
you. Now you're under control.
Now you do what they told
you.
Las voces del libro.
Bueno, dos aclaraciones para nuestros ciberoyentes. No es mechonear, es cabecear cuando uno está en el concierto. Entonces el pueblo se mueve, pero no está mechoneando a la persona que tiene al lado.
Gracias, Luis, por tu aclaración. La verdad, sí soy poco
conocedor
del tema. Trato de hacer así como una similitud, pero ¿entendiste?
Entendiste.
Pero muchas gracias por la
perfectamente palabra. Y lo otro es que Professor Rage está integrado por por los integrantes de Rage Against the Machine y por un integrante de Public Enemy y uno de Cypress Hill, que son Chuck D y Be Real, que están ahora en este nuevo grupo. Y bueno, vamos a tener que bajar un poco el ánimo porque estamos bastante arriba con esa canción de Matando en Nombre de
Las Voces del Libro.
Bueno, esto es Strange Fruit Trio y están interpretando Love Came Here en un tributo a Laza de Cela. Laza de Cela es una cantante mexico-estadounidense de una voz maravillosa. Ella murió hace unos años, en el 2010, víctima de un cáncer, si mal no recuerdo. Y en este caso tenemos a un grupo bogotano. Ellos son Ana Salive en la voz, Nicolás Rojas Vallejo en la guitarra y David González en el contrabajo. Ellos han trabajado mucho en el campo del jazz, el pop, el soul y tienen como principal elemento característico de su música la voz de Salive, que es la que estamos escuchando en este momento en este tributo que le hacen a Laza de Cela. Les recomendamos desde Las Voces del Libro escuchar tanto a Strange Fruit Trio como a Laza de Cela, que son grandes cantantes.
With loving you forever.
Aprovechamos para recordar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter en @editorialUR. Tenemos un fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario, y la página de la editorial, editorialurrosario.edu.co. Claudia acaba de señalarme la página de revistas académicas, revistas.urrosario.edu.co. Pueden seguirme a mí en Twitter, luxornqs@twitter. Y el de
Débora Libro.
Débora Libro. Y el de Juan Carlos.
No, todavía no he sacado.
No hemos podido convencer a Juan Carlos de que habla él ahora del Twitter. Bueno, vamos a cerrar un poco nuestro día de hoy con las conclusiones sobre el papel determinante que tiene el diseño gráfico en la producción de los libros académicos. Entonces, Claudia, quería cómo vio estos dos personas que invitamos el día de hoy, que viene desde la parte gráfica y desde la parte de la imagen.
Que la conclusión más importante es que ellos simplemente no, ellos son uno parte del andamiaje para generar productos de calidad, que un texto de un autor requiere del trabajo mancomunado de un equipo, del cual parten son los diseñadores, los correctores y los mismos editores, y que creo que uno no debe olvidar ninguna de esas fichas del engranaje para que todo sea lo más... generar un producto que sea bueno para el lector y que beneficie y que deje dar a conocer el conocimiento que se están generando, pues, en nuestro caso, desde las universidades.
Sí, Luis, ya entrando un poquito más en detalle, una conclusión en el sentido de la diagramación es definitivamente un texto sin una formato, una lectura, no da una lecturabilidad final al cliente o al lector. Entonces, pues es un trabajo, coincido con Claudia, es un trabajo en equipo, pero pues definitivamente la diagramación debe ser muy importante en cualquier proceso de edición como tal.
Sí, definitivamente la imagen, yo creo que todo entra por los ojos, y empezando por la cubierta, inclusive cuando uno visita las librerías, uno muchas veces se ve llamado, es por la imagen que está en el libro, y es como el primer llamado que uno tiene, y uno después como que se acerca, ya ve el título, y ahí en el título ya ve la letra. En general ellos están haciendo, me gustó mucho la frase que utilizaba
Leonel
de enchular el libro, ¿no? Pero enchular con proporción, ¿no? Me acordaba del Enchúlame la Máquina del programa ese de televisión, pero lo que están haciendo es darle más cuerpo al texto, ¿no?
Lo que dijo Miguel, que fue muy importante, es la comunicación. Es decir, no basta con tener un gran texto si no hay una interconexión entre todas las partes, y creo que eso es lo fundamental. No importa que yo tenga una gran idea si no la expreso bien o si no la hago legible a todo el mundo. Creo que eso es lo más importante de la academia, ¿no? Que debe llegar no solo a los académicos, no solo a sí mismos, sino que debe abrirse a un aporte hacia afuera, hacia los demás, a la sociedad misma.
Bueno, muy bien. Esas son como las conclusiones que podemos tomar el día de hoy. Y vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Twitter @editorialUR y el fanpage Editorial Universidad del Rosario. La página de revistas académicas, revistas.urosario.edu.co. Pueden seguir a Claudia en Devora Libro en Twitter y a mí en Luxor NQS. Esperamos que nos sigan y que vayamos conociéndonos más con nuestros ciberoyentes.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Tu voluntad cuenta. Únete al grupo de voluntariado corporativo UR. Convocan Desarrollo Humano, Gestión Organizacional y el Instituto Rosarista Acción Social CERES. Para mayor información, búscanos en Facebook como Voluntariado Rosarista. Tu voluntad cuenta, porque servir nos hace grandes.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Y retornamos a Las Voces del Libro por U Rosario Radio, formando opinión. Y venimos a esta última sección de nuestro programa, que son los libros recomendados. Invitamos en este momento a Libardo Bernal para que nos haga la presentación de los libros que tiene. Libardo, ¿cómo está?
Muy bien, Lucho. Gracias y a todos nuestros oyentes.
Bueno, Libardo, entonces cuéntenos qué trae el día de hoy.
Bueno, como llegamos a la sección de los tres recomendados de la semana, tenemos una publicación de la Facultad de Jurisprudencia en coedición con Legis. El título del libro se llama La analogía en asuntos de derecho privado. Es un libro de Juan Jacobo Calderón y Gira López, de la colección Precedentes, que tiene como propósito de reflejar el estado jurisprudencial sobre las problemáticas y los debates de la analogía y las reglas que son utilizadas por la jurisprudencia para aplicar o descartar su aplicación en materia de contratos, obligaciones y responsabilidad civil.
Muy bien. ¿Ese libro, Libardo, dónde se puede conseguir en este momento?
Bueno, la comercialización la maneja directamente Legis. Nosotros tenemos algunos ejemplares, pero son para entregas y cortesías de los autores. Nosotros no nos encargamos de la comercialización de la publicación.
Pero imaginamos que está en todas las librerías a nivel nacional.
Claro que sí. La publicación está en todas las librerías a nivel nacional.
Perfecto. ¿Y el segundo recomendado?
Bueno, el segundo recomendado es La crisis de los impuestos locales en el caso del ICA y el alumbrado público y las estampillas. Es un libro de la colección de textos de jurisprudencia. Su editora académica es Esperanza Buitrago Díaz, doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca. Ante una posible reforma tributaria en Colombia, dicha reforma deberá necesariamente encargarse no solo de los tributos nacionales, sino de los territoriales, y entre ellos especialmente de los municipales, con el impuesto de industria y comercio, ICA.
sí, me decían que este libro entra a formar parte de la perspectiva que tiene pues la universidad en el ámbito del derecho administrativo, ¿no? Sí. Y derecho público. ¿Este libro dónde lo podemos conseguir también?
Bueno, ese sí lo comercializamos directamente también nosotros. Lo tenemos en las tiendas de la universidad, principalmente en la tienda de la sede norte. También lo pueden ubicar en las librerías especializadas en el área de jurisprudencia y derecho. Lo pueden conseguir por medio de nuestro distribuidor, grande distribuidor, que se llama Siglo del Hombre Editores, que lo pueden seguir en la página internet www.siglodelhombreeditores.com. También lo pueden conseguir por medio de otro de los distribuidores, que se llama La Librería de la U, página internet www.lalibreriadelau.com. Y en el catálogo de nuestras publicaciones estamos como editorial.rosario.edu.co.
Bueno, ¿y la tercera recomendación?
Bueno, la tercera recomendación es el libro de Eduardo Santos, Apuntes para una biografía. Es una publicación de dos tomos, una coedición entre la editorial Intermedio y el periódico El Tiempo. Una obra de Otto Morales Benítez, que venía trabajando en este texto cuando murió el 23 de mayo del 2015. El primer tomo examina los antecedentes familiares de Santos, así como los principales aspectos de su gobierno. En el segundo tomo compila valiosos documentos del despacho presidencial y de su correspondencia personal con personajes de la talla de Paul Rivet y Gabriela Mistral.
Bueno, en general este libro sobre Eduardo Santos me place también dar la noticia, y es que es la primera vez que yo veo torres de libros en la Panamericana y en la librería de la Nacional, en la que este libro, coedición con Intermedio Editores, pues muestra nuestro sello editorial. Y cuando lo vi como estudiante de la universidad, pues me sentí muy orgulloso de que se haya logrado eso, estar en ese punto de venta de la entrada, tanto de la Panamericana como de la universidad, de la librería nacional. Pues es bien importante estar ahí. Y pues claro, este es un libro de el gran historiador colombiano Otto Morales Benítez, pues que está allí. Bueno, creo que ya les dijimos también dónde se conseguían los libros, y bueno, muchas gracias, Libardo, por los recomendados. Esperamos que nos traiga tres muy buenas noticias la próxima semana.
Claro que sí.
Para que nuestros ciberoyentes sigan completando su librería y su colección de los libros de la Universidad del Rosario. Recuerden que nos puede seguir en Twitter en @editorialUR, en el fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario, y que claro, seguimos el Twitter de Urrosario Radio en @urrosarioradio, formando opinión. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Claudia, muchas gracias. Fue un gran programa. Libardo, muchas gracias por los recomendados. Y pues tenemos que despedirnos el día de hoy con esta melancólica canción de Laza de Cela en la voz de esta niña Salive y su grupo bogotano. Y pues nada, dar las gracias al Control Master John Álvarez, la dirección de la editorial Universidad del Rosario, y en nuestra producción a Diego Garzón Forero. Y ya saben, nuestras redes sociales, síganos, y nos estamos conectando en Las Voces del Libro, formando opinión también con Un Rosario Radio. Gracias.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presentó Las Voces del Libro.